A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy martes 27 de febrero. Programa 1383. Liga de Quito ya se encuentra en territorio brasileño, en Río de Janeiro, para el partido de este jueves, con transmisión de Ondas Cañaris. Vamos a hablar nosotros en la segunda media hora íntegramente de Liga Deportiva Universitaria de Quito y de este partido, final de vuelta de la Recopa Sudamericana. Pero no está de más, aquí está la invitación para que usted se prenda, se enganche con nosotros. Partido Fluminense Liga de Quito, desde las 19 estaremos con ustedes. Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense Liga de Quito este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias. 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Ya mismo vamos a hablar de la Copa Libertadores de América porque está jugando Palestino-Portuguesa. Hay dos partidos, 19 horas con 30. Ya vamos a hablar de aquello. Porque vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca. El día de ayer, Deportivo Cuenca, que debuta actuando como local ante el MLE, primera fecha de la Liga Pro, brindó una rueda de prensa después del trabajo físico y demás. Vamos a iniciar con Noboa. David Noboa habló de la preparación de su ñaño, que no va a estar presente en el partido. Él juega en el Emelec, pero está golpeado. Y también habló de la preparación de estos encuentros de carácter amistoso, lo que será jugar prácticamente su hecho en el Alejandro Serrano Aguilar. Aquí está David Noboa, jugador del Deportivo Cuenca.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Siempre es una alegría hacer un gol, te llena de confianza, te motiva mucho. La verdad que fue para mí una linda noche, fue maravillosa. Pude tener a mi familia, pude tener a mis hijas, el estadio lleno apoyando, se sintió una buena energía. Y bueno, nos medimos con un rival muy bueno como es Independiente del Valle, considerado uno de los mejores de América. Supimos manejar, hablando de fútbol ya, supimos manejar la pelota en ciertos momentos, también supimos sufrir, retroceder, ser un equipo compacto y atacar en las contras también, ¿no? Entonces se ve la variabilidad que hay en cuestión de recursos para atacar, para defender. Entonces sentimos que estamos bien, que estamos por buen camino y bueno, ahora prepararse para los puntos por Liga Pro y también por la Sudamericana.
Preguntarle, ¿cómo ha sido esa confianza? ¿Cómo se ha venido adaptando en esta pretemporada de arranque a lo que es el campeonato, teniendo en cuenta que ha tenido muchos minutos siendo titular? ¿Y cómo fue el contacto con la cancha? Sobre todo porque no está en buen estado. ¿Cómo la sintieron y cómo creen que va a estar para el día sábado?
Bueno, respecto a mí, ha sido de menos a más. He tenido la oportunidad de poder soltarme, de poder jugar, poder adquirir conceptos, entonces me siento muchísimo mejor cada día. Espero llegar de la mejor manera al partido contra Melec. Pero bueno, respecto a la cancha, todo el mundo la vio, sabe que no está en buen estado. Entiendo que están haciendo todos los esfuerzos respectivos para que llegue de la mejor manera para el fin de semana, pero también nosotros sabemos que no es la única cancha que pueda no estar en el estado óptimo. Sabemos que en el campeonato hay muchas canchas también que deja mucho que desear, así que hay que estar conscientes de que no siempre vamos a tener una cancha de 10 puntos.
La oportunidad que le ha brindado el técnico, ¿cómo lo está aprovechando David? ¿Y qué se espera para que David esté al tope o ya piensa que está ahí?
Siempre uno tiene que pensar que puede dar más. Siento que aún me faltan minutos en cancha, en los cuales puedo aprovechar de la mejor manera para seguir ganando confianza, seguir entendiendo a mis compañeros, intentando todavía adquirir conceptos para poder aplicarlo con mis compañeros en el campo de juego. Hay muchas cosas por corregir, pero bueno, nada, cada día me siento mejor, cada día me siento mucha más confianza y yo, lógicamente, marcar es un plus para mí.
¿Cómo han tomado esto, primera cosa, y luego afrontar en 15 días 3 partidos? ¿Qué han conversado entre ustedes? Esto que le viene a Deportivo Cuenca, que es de competencia, David.
Sí, bueno, vino Luis, es un técnico nuevo, vinieron varios refuerzos. Prácticamente son bastantes compañeros que se han sumado, entonces mientras más tiempo de preparación tengamos para nosotros mejor, para obtener más rápido las cosas, las exposiciones de profe dentro del campo de juego. Y bueno, nada, siento que sí, va a ser una semana importantísima, pero también estoy consciente que estamos muy preparados para eso.
No se va a ver el debut de los hermanos, no va en cancha. ¿Qué puedo conversar con él dentro de esa semana?
Bueno, nada, primero pensar en su salud, esperando que se recupere de la mejor manera, que esté bien, que esté tranquilo. Y bueno, nada, después decirle que se salvó. Pero bueno, me imagino que para la vuelta ya va a estar. Y bueno, espero también jugar ese partido y, como te digo, siempre le quiero ganar.
El partido del campeonato que arranca en la parte emocional, ¿cómo se encuentra el plantel y usted personalmente, sabiendo lo que es enfrentar a Emelec ya por los puntos oficiales?
Bueno, ustedes siempre que vienen nos ven, ven la buena energía que hay, la predisposición, la motivación, la alegría que ponen todos los compañeros en el entrenamiento, siempre buscando tratar de ayudar al compañero. Así que bueno, yo siento que estamos bien, estamos con la cabeza también tranquila, sabiendo que podemos jugarle igual a cualquiera. Y bueno, eso vamos a proponer este fin de semana para intentar llevar los 3 puntos.
¿Hubo alguna apuesta con el Ñaño o no?
Hubo una, pero bueno, para el parecer no se va a dar, así que toca esperar la vuelta.
Nazareno Romero es el último jugador argentino extranjero en arribar. Él es lateral izquierdo, hace un par de semanas fue presentado, dice que le gusta la ciudad, le gusta el clima, ya está conociendo a los compañeros, los extranjeros todos son argentinos, no hay problema, el técnico también, así que manejan un mismo idioma futbolístico. Y les cuento que el día de ayer fue el cumpleaños de Nazareno Romero. Por lo tanto, la rueda de prensa y la nota salió bastante simpática. Vamos a escuchar a Nazareno Romero, jugador extranjero lateral izquierdo del Deportivo Cuenca.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Bueno, lindo, la verdad que una linda... un lindo recibimiento, un lindo clima, nos sentimos cómodos, aunque el partido fue bastante con muchas equivocaciones, pero con tal vez la cancha no ayudaba, pero lindo, la verdad que fue un día especial por lo que era la noche colorada, un día especial para mí por vestir esta camiseta y nada, la verdad me sentí cómodo los primeros 45 minutos con el equipo, que la verdad que tengo mucho más para dar, tengo mucho más para demostrar, y creo que pasando los minutos lo voy a poder llegar a dar tranquilamente.
El trabajo que hizo en el partido, el primero de debutar ante su gente, ante su público, ¿cómo lo vivió y el entendimiento con el resto de compañeros? Primero los de la saga, luego los primeros volantes de contención. ¿Cómo estuvo esa coordinación a su criterio, Nazareno?
No, la verdad que con el poco tiempo que tenemos trabajando, tengo compañeros de jerarquía que con dos palabras ya nos vamos entendiendo, con un gesto y cómo sea el partido también lo vamos entendiendo. Creo que nos tenemos que seguir conociendo, nos tenemos que seguir formando para, para poder dar mucho más de lo que dimos, pero creo que hicimos un trabajo prolijo en lo defensivo. Nos queda pulir mucho en las presiones y nada, yo creo que al recorrer de los partidos vamos a ir aceitando y nada, el equipo se va a seguir preparando, aunque ya esté aceitado también se va a seguir preparando, así que tenemos ganas de dar mucho, creemos que podemos dar mucho, entonces ilusionados también con esto.
¿Qué es lo que más le ha costado quizá o qué le está costando aún adaptarse acá a la ciudad, al equipo, quizá la idea de juego? Y por otra parte, ¿qué le ha especificado el profesor García en cuanto a usted, a su posición y qué actividades quizá más requiere dentro del campo de juego con el equipo?
Bueno, no, creo que costar no me está costando. Tengo que mejorar mucho en varias cosas como cualquier profesional y pulir el tema de sumar minutos, de cambiar el aire, de seguir conociéndome con mis compañeros. Pero no, costar no creo que me esté costando, sino que hay un tiempo que lleva adaptarse y creo que lo estoy cumpliendo bastante bien. Y a lo que me pide el técnico, creo que hace hincapié en lo que es estar ordenado, ser un equipo ordenado, ser un equipo que entienda y que durante el partido hay momentos y momentos y creo que tenemos que saber... Y tenemos que entender el cuándo se sufre, el cuándo se puede jugar, el cuándo encontrar los espacios. Creo que tenemos un plantel inteligente y un plantel con muchos chicos de jerarquía que se puede llegar a hacer tranquilamente lo que pide el técnico.
¿Cómo se ha manejado el tema de la altura con usted? Tranquilo, no ha tenido ningún inconveniente con respecto a ese tema. ¿Y qué opinión tiene del fútbol ecuatoriano, de lo que se viene? Son 3 partidos en 15 días. Pienso que es algo duro lo que le viene a Deportivo Cuenca, Nazareno.
Con la altura creo que tengo que ser inteligente en los tiempos, en cuándo pasar al ataque, cuándo no, cuándo ver la situación del partido, si me tengo que quedar a defender, es lo que me toca, depende del aire que yo tenga, y nada, poder lastimar en el ataque cuando tengo y no dejando mal parado el equipo. Y creo que estamos preparados para hacer 3 partidos en 15 días, nos preparamos para eso desde que llegamos. Como te digo, estamos ilusionados por el plantel que hay, por la calidad de jugadores y la calidad de personas que tenemos en el plantel. Por eso estamos ilusionados que podemos llegar a dar el 100. Tenemos en el primer equipo, en el segundo equipo se vieron jugadores y momentos muy buenos que demostramos. Entonces, creo que estos 3 partidos lo podemos dejar un buen visto y podemos demostrar que estamos para pelear.
¿Qué ha dicho Luis García? ¿Qué le pidió dentro de ese compromiso frente independiente a usted, Luis García?
No, lo usé también para adaptarme, lo usé para conocerme con mis compañeros, para entender lo que pide el técnico. No, obvio que siempre buscamos un resultado, pero no es lo importante en estos partidos, sino que es el funcionamiento y es lo que podemos llegar a dar como equipo y como plantel.
Ahora sí, vamos a meternos a Copa Libertadores porque, reitero, se está jugando el partido palestino-portuguesa. Hay 2 encuentros que se juegan el día de hoy desde las 19:30. Nos metemos a Copa Libertadores de América. Así es, vamos a hablar de Copa Libertadores de América, Bragantino, Águilas Doradas, partido que se juega también el día de hoy. Vamos a continuación con los árbitros y el horario oficial de este encuentro. Bragantino en Bragança, en Brasil, es el encuentro, nos enteramos de los árbitros.
En la ciudad de Bragança, Paulista, a las 21:30, Red Bull Bragantino de Brasil se enfrenta a Águilas Doradas de Colombia. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, José Cabero. En el VAR, Fernando Béjar. Asistente de VAR, Benjamín Sarabia. Todos de Chile. Asesor de árbitros, Silvia Regina de Brasil. Encargado de la calidad, Gustavo Rossi.
Y aquí está la previa del encuentro, la previa de este choque, Bragantino Águilas Doradas de Colombia. La previa, usted la vive en Ondas Cañari.
La segunda fase preliminar de la Copa Libertadores 2024 está siendo muy interesante y es por ello que se espera un espectáculo de principio a fin en el Bragantino versus Águilas Doradas tras un empate sin goles en la primera fecha. En esta ocasión, ambos cuadros jugarán en el estadio Nabi Adi Chedid de Braganza. Bragantino no pudo sorprender fuera de casa en la ida, pero al menos logró guardar el cero en el arco, lo que siempre es valioso en este tipo de llaves. Los dirigidos por Pedro Caixinha están llamados a llegar hasta la fase de grupos y cierran en casa, por lo que cargarán con la mayor parte de la presión para este choque. Por otro lado, Águilas Doradas acumula 4 partidos sin perder e incluso sumaron una victoria ante Envigado, 2-0 en la última fecha. Su momento es bueno y quieren aprovecharlo para eliminar a un rival brasileño de la competición, lo que siempre es de admirar. No obstante, saben que no será nada fácil hacerlo fuera de casa. Los locales solo presentan una baja para esta ocasión. Eduardo Santos, sin embargo, esto no será un problema para la Caixinha, quien seguirá haciendo uso de sus mejores hombres disponibles y no hará demasiados cambios con respecto a la ida. Esta es la alineación de Bragantino. Clayton, Nathan Méndez, Lucas Cuña, Leo Ortiz, Cándido, Raúl González, Japson, Evangelista, Eliño, Vitinho y Sasha. El cuadro colombiano no tiene bajas, lo que siempre es una ventaja a tener en consideración, pero tampoco habrá muchos cambios con respecto al primer partido. Gómez sabe que puede plantar cara a los brasileños con su once habitual. Esta es la alineación de Águilas Doradas. Hernán Gómez alinea así: Contreras, Puerta, Quiñones, Moreno, Varela, Garavito, John Salazar, Pineda, Celis, Rivas y Ramos.
Vámonos con el partido que cierra la fecha de hoy de Copa Libertadores de América. Sporting Cristal Always Ready. Árbitros, autoridades designadas por Conmebol para este encuentro en Perú.
En la ciudad de Lima, a las 19:30, Sporting Cristal recibe a Always Ready de Bolivia. Juez central, Gustavo Tejera. Asistente 1, Martín Sopi. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, Anaí Fernández. En el VAR, Antonio García. Asistente de VAR, Carlos Barreiro, uruguayos. Asesor de árbitros, Jorge Jaimes, de Perú. Encargado de la calidad, José Espinel, de Ecuador.
Como escuchaban, el partido será en Lima. Sporting Cristal, Always Ready. Always Ready le tiene una ventaja difícil de igualar, pero en el fútbol no hay nada imposible. Vamos a ver qué ocurre. Amparados con su público, la gente de El Cristal. Aquí está la previa del encuentro. Cristal, Always Ready.
A pesar de ser favorito en la llave, el resultado de la ida dejó al cuadro peruano en una de las peores posiciones que podría estar. Los cerveceros necesitan golear para poder remontar y para ello cuentan con todo su público como respaldo. Sporting Cristal versus Always Ready representa justamente el juego de vuelta de una llave que parece estar definida. Ahora bien, el partido se vivirá en el estadio Alberto Gallardo, sede del cuadro Inca y el hogar de la esperanza de remontada. El compromiso de ida fue el más contundente de toda la serie de la fase previa. El combinado boliviano supo sacar ventaja de su localía, aprovechando la altura y su fortaleza como dueño de casa. En el Alto, ciudad y estadio a mayor altura del torneo, el conjunto boliviano ganó por 6-1, afirmando la goleada más abultada hasta el momento en la Copa Libertadores 2024. Como era de esperarse, el punto diferencial fue el segundo tiempo del compromiso, donde los bolivianos destrabaron el 1-1 parcial. Ahora bien, la realidad de los dos equipos en el panorama nacional es muy diversa. Always Ready solo ha podido conseguir empates en lo que va del torneo, sumando 2 puntos en el grupo C de la Liga Boliviana. En cambio, el equipo de Enderson Moreira es líder en la Liga de Perú. Se mantiene invicto con 13 unidades en las 15 disputadas. Es el equipo con más goles del torneo, acumulando 19 anotaciones en 5 partidos y teniendo al mejor delantero, Martín Cauteruccio. Así alinearán los equipos: Sporting Cristal, Renato Solís, Alejandro Pósito, Gianfranco Chávez, Gilmar Lora, Nicolás Pasquini, Santiago González, Martín Tábara, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa, Alejandro Jover y Martín Cauteruccio. Así saldrán a la cancha los jugadores de Always Ready: Alan Baroja, Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, José Carabalí, Pablo Baca, Adalid Terrazas, Robson Mateus, Darlin Rodríguez, Dorni Romero y Wesley Tanque.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Ya es oficial, el Estado ecuatoriano, no digo la Federación, el Estado ecuatoriano como tal, le dijo a Alejandro Domínguez, que nos visitó recientemente: oye, ¿y mi Copa América para cuándo? ¿Se acuerdan de que Ecuador iba a ser sede de la Copa América, pero de manera unilateral el presidente de la Federación dijo: no, no hay estadio, no tenemos nada? Y resulta que este 2024, que era para nosotros, se fue para Estados Unidos. Decía un amigo mío: piensa mal y acertarás. ¿Cómo así? Hace 30 años, en el 93, hicimos Copa América, ¿se acuerdan? Monumental, Estadio Capwell, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, el Estadio de Machala y el Estadio de Puerto Viejo. No se me queda ninguno. Hicimos Copa América. Y ahora, 30 años después, no podemos hacer Copa América. Y el Olímpico Atahualpa, ya lo dije, que fue la inauguración. No podemos hacer Copa América. No moleste, le dijo el presidente que tenemos nosotros. ¿Sabe qué? Alejandro Domínguez, toma, aquí está la oferta, la posibilidad. Quiere el fútbol ecuatoriano, quiere el gobierno hacerse cargo de la próxima Copa América 2028. Vamos a continuación con la nota. ¡Ecuador!
¡Ecuador! De manera sorpresiva, el gobierno de Daniel Noboa presentó la intención de organizar la Copa América 2028. Así se lo hizo saber el presidente de la República al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Noboa y Domínguez se reunieron en Carondelet. En el encuentro, el presidente de Ecuador extendió un interés de postulación para que el país pueda recibir uno de los torneos más importantes que tiene la historia del fútbol mundial. En el encuentro también estuvo presente el ministro del Deporte, Andrés Guzmer, quien dijo que se pretende que algunas ciudades de Ecuador reciban a las selecciones participantes y a los invitados. Domínguez se mostró contento con la intención presentada por Ecuador. Estar aquí y hablar de futuras organizaciones y sedes siempre es esperanzador y abre la imaginación todo lo que uno puede hacer. Creo que esto va a ser continuo. Vamos a seguir trabajando bien, dijo Domínguez. Ecuador había declinado organizar la Copa América 2024 debido a que no cuenta con la suficiente cantidad de estadios en buenas condiciones para un torneo de este nivel.
Y gracias a la inteligencia artificial, pero si hasta la vieja y mi abuela la hace hablar la inteligencia artificial, en la voz de Pedro Alberto Spencer Herrera, sí, cabeza mágica, el eterno Alberto, el máximo goleador de Copa Libertadores de América, y no lo van a igualar, hace la invitación. Esto se llama inteligencia artificial. Déjeme felicitar al inteligente que pensó en Pedro Alberto Spencer Herrera, para que él, en este video promocional, obvio, yo les doy el audio, vamos a enterarnos de cómo Ecuador se vende y se presenta a nivel internacional. Copa América 2028. ¡Ecuador!
¡Ecuador! Nos sobran las ganas, nos sobran los colores, nos sobran las ansias, nos sobran las razones, nos sobra el deseo de que vuelvas a casa, a esa mitad del mundo que no te ve desde el 93, que te sueña, que te anhela, que quieren vivirte otra vez. Porque el Ecuador entero es un enorme estadio de fútbol. No hay valles, no hay ciudades, no hay barrios, No hay campo sin su cancha de fútbol. Nuestros volcanes son nuestra tribuna. Nuestros sueños son nuestros camerinos. Estamos listos. Nos sobra todo. No hay corazón que no lata fútbol. Tenemos los botines puestos desde la raíz hasta el espíritu. Tenemos los estadios llenos de la gente más linda del mundo. El sueño no comienza acá, porque nunca dejamos de soñar. Porque tenemos historia, porque tenemos memoria. Porque la pelota nunca te olvida, no importa dónde esté, siempre te espera. Y el Ecuador, mi país, te sigue esperando. Que empiece la fiesta del fútbol. Que empiece la Copa América.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas solo en tu radio favorita Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Brasil, Brasil, Brasil. La selección de Brasil nuevamente es campeón en el fútbol playa, pero no a nivel de América, sino al nivel de una copototototota. Le ganó a Italia, ¿qué les parece? Y fueron los varones, les confieso, el fútbol playa de damas, espectacular. El vóley playa de damas, espectacular. Fueron los varones. Yo miro para otro lado. Mejor vámonos a continuación con la nota, la crónica. Brasil, campeón del fútbol playa, ganó a Italia.
¡Brasil!
Con una victoria por 6-4 sobre Italia, Brasil se quedó con el Mundial de Beach Soccer en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en un torneo en el que ganó todos los partidos disputados. La selección canariña conquistó su sexto título de la Copa Mundial de Fútbol Playa de la FIFA, para el que tuvo que esperar 7 años después de alcanzar su quinto título en el torneo disputado en Bahamas en 2017. Anteriormente levantó el trofeo en casa en Río de Janeiro en el 2006 y también el 2006 en Marsella, Francia en el 2008 y en Dubái en el 2009. En esta edición del torneo, Brasil inició la fase de grupos con una victoria sobre Omán 5-3, un triunfo sobre Portugal 3-2 y venció a México 4-3, resultados que dejaron a Brasil en la cima del grupo D con 9 puntos. Luego, en cuartos de final, vencieron a Japón 8-4. En semifinales vencieron a Irán por 3-2. En un partido apasionante en el que tuvieron que esperar hasta los últimos segundos para ganar. Y ahora consiguieron su sexto título con una victoria de 6-4 sobre Italia en la final. El equipo sudamericano mostró su superioridad y calidad desde el primer tiempo, aunque tuvo dificultades para abrir el marcador, ya que los primeros 20 minutos terminaron en empate a 1, con Gianmarco Genovalli anotando en el minuto 8 para los italianos y Rodrigo para los brasileños, faltando 23 segundos. En el segundo tiempo, la expulsión del portero italiano Leandro Caspiari dio ventaja a Brasil, que aprovechó con otro gol de Rodrigo al minuto 5, pero los europeos reaccionaron inmediatamente por medio de Tomasi, que marcó 2 segundos después. Bruno Javier anotó el tercero para Brasil en el minuto 3 y faltando poco más de un minuto para el final del primer tiempo, Genovalli envió un pase equivocado a su portero que se convirtió en autogol y ventaja de 4-2 para los sudamericanos. Brasil aumentó la diferencia en el tercer tiempo gracias a Brendo en el minuto 9 y Rodrigo, que anotó su hat-trick en el minuto 7. Por los europeos, Fassini marcó en el minuto 9 y Genovalli en el minuto 3, goles que hicieron el marcador final 6-4 a favor de la verde amarela.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos
está para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos, vamos a continuar, vamos a hablar de la Recopa Sudamericana, final de vuelta, con transmisión de Ondas Cañari. Desde el día lunes está Liga Deportiva Universitaria de Quito en territorio brasileño. Recuerden ustedes, el Fluminense es de Río de Janeiro, el partido es en el Maracaná. Último partido el fin de semana, Flamengo le ganó a Fluminense. Dicen que Fluminense está pensando en otra cosa, no en la muchacha, no, está pensando en el partido ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a meternos nosotros con los árbitros para este encuentro. Árbitros argentinos, todititititos son argentinos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el VAR, el director, VAR 1, VAR 2, VAR 3, el que no va al VAR, sino simplemente que pide, todos son argentinos. Aquí están, árbitros para el choque Fluminense, Liga de Quito.
Partido Fluminense versus Liga de Quito, 29 de febrero, 21 horas 30, Ciudad Río de Janeiro. Árbitro central, Facundo Tello. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Quinto árbitro, Maximiliano del Yeso. En el VAR, Mauro Vigliano. Asistente de VAR 1, Cristian Navarro. Asistente 2, Hernán Mastrangelo. Asistente 3, Héctor Paleta. Asesor internacional, Ángel Sánchez. Todos argentinos. Encargado de la calidad, Patricio Pollic, de Chile.
Estamos viviendo la previa de este encuentro. Fluminense Liga de Quito. Fluminense Liga de Quito, final de vuelta Recopa Sudamericana. Con transmisión de Ondas Cañari. Les dije, pues bueno, aquí está la invitación para que usted esté pendiente de la transmisión de Ondas Cañaris con todo nuestro personal, que le hará vibrar de emociones de seguro con este importantísimo encuentro, una nueva final que juega el equipo ecuatoriano de Liga de Quito. Ojalá esta copa también vaya a las vitrinas de Liga de Quito, que es Liga de Ecuador. La invitación. ¡Olé! Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Y vamos a vivir la previa a continuación de este encuentro. Fluminense Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fluminense Liga, la previa de este encuentro.
Liga Deportiva Universitaria emprendió su viaje a tierras brasileñas. Faltan 90 minutos para que el equipo azucena pueda estar más cerca del título. Ya en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, los jugadores de Liga estuvieron contentos. Ellos estarán con su gente, saldrán a buscar el partido. Óscar Zambrano resaltó que tiene que ser muy inteligentes en manejar los tiempos y en saber cómo hacer daño al rival. Miguel Parrales dijo que el equipo se ha preparado para aguantar y poder ser eficaces en las opciones de gol. El jugador Albo resaltó que van con mucha ilusión de poder hacer un buen partido y traer la copa. Sabemos que será un partido intenso, lo hemos preparado bien. Creo que Liga está preparada para esta clase de cotejos. El vuelo del equipo ecuatoriano salió a las 14 horas del día lunes y estarán entrenando en el complejo de Flamengo desde las 13 horas 45 minutos hasta las 16 horas de Ecuador, todos estos días. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga venció 1-0 a Fluminense. Alex Arce marcó el gol a los 90+2 del descuento. El VAR estuvo presente en la velada, descartó una posible posición adelantada y validó el gol de la Universidad.
Vamos con las alineaciones. Siempre vamos por el visitante, pero en este caso quédate picado. Vamos a ir por el local para darle toda la fuerza y la mentalidad positiva a los nuestros. Fluminense en el Maracaná va a presentar estos 11 jugadores. Escuchemos.
Brasil.
Fabio con el número 1 en el arco. Guga con el 23, Marcelo camiseta número 12, Thiago Santos con el 29, Melo con el 30, André con el 7, Ganso con el 10, 8 Martinelli, Arias con el 21, Keno con el 11 y Cano con el número 14.
Adrián Gavarini, el invicto Gava, es el que va a estar en la cancha, ya que Alcácer no puede estar, no tiene licencia Conmebol, no tiene las credenciales que lo dejen estar sentados en este torneo, pero ahí está, Adrián Gavarini, el invicto Gava. Vamos con la alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito alinea de esta manera.
Liga Campeón, Liga Campeón.
Domínguez con el número 22 en el arco, Quintero con el 14, 33, Quiñones, AD con el 4, Mina camiseta número 3, Zambrano con el 5, Estupiñán con el 8, 26, Johan Julio, González con el 21, Piovi con el 18 y Hurtado con el número 7.
Y vamos a escuchar a los jugadores salvos, vamos a iniciar por Ezequiel Piovi. Una vez que ellos llegaron a Brasil, no hablaron pero ni pío. Pero nosotros los tenemos precisamente desde el momento en que salieron. Y esto es lo que dijo Piovi en torno a este encuentro. Piovi desea una nueva corona para Liga y para Piovi. Para Piovi la corona también significa un nuevo título, la posibilidad de en cualquier momento un traspaso internacional con una copa a cuestas. De seguro el tema económico es importantísimo. Ezequiel Piovi.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
¿Para viajar a lo que será rumbo a Brasil?
No, agradecerle como siempre el apoyo que confíen en este equipo, que vamos a dejar todo ahí adentro para poder darles una alegría de ayer.
¿Capitán, alguna cábala?
No, ninguna. El entrenamiento, el trabajo y dejar todo dentro de la cancha, creo que esa es la mejor cabra.
Mentalizados y concentrados en ganarle el fin.
Seguro que sí, vamos en busca
de
la sexta.
¿Puede cambiar la presentación ahora en la vuelta?
No, va a ser un partido durísimo, ellos van a ir a buscar el gol desde arranque, nosotros tenemos que saber aguantar esos ataques de ellos y aprovechar los espacios que nos dejen para poder hacer un gol también nosotros.
¿Cómo defender ese resultado leve que tienen a su favor o Liga también se proponer?
No, obviamente la mejor forma de defender es tratar de hacernos con la pelota y que no la tenga el rival. Sabemos que es difícil porque es un equipo que maneja muy bien la tenencia de la pelota, pero bueno, cuando nos toque defender tendremos que defender y cuando nos toque estar con la pelota tratar de hacerlo lo mejor posible para aprovechar los espacios que dejen ellos.
Otra vez a Río, dice ahí en la camiseta. Luce porque es un escenario mítico, ¿no? Y a favor de Liga.
Sí, otra vez a Río y bueno, ojalá que podamos volver a traer la copa desde allá.
Llegó del equipo de Guayaquil City, Gonzalo Valle, lo mejor que tenía el City, Gonzalo Valle, ha llegado, ahora que se ha retirado Adrián Gavarini, el invicto Gava. Gavarini es el técnico y ahí dejó un espacio para que Gonzalo Valle también tenga la posibilidad no solo de jugar este encuentro, sino de seguir aprendiendo, ya que delante está el Dida Domínguez y nunca hay que dejar de aprender. Gonzalo Valle, hablando de todo lo que espera para este partido, Gonzalo Valle hizo un microciclo también con la selección ecuatoriana de fútbol. Aquí está Valle.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Nos encontramos acá con Gonzalo, listo para viajar en la Recopa Sudamericana, Gonzalo.
Sí, bastante feliz, contento, es uno de mis primeros torneos internacionales que estoy disputando, así que estamos con todos con la ilusión de ganarla, estamos todos con la ilusión de traer la sexta Copa Internacional acá a Ecuador, así que bueno, ya tenemos la ventaja de haber ganado 1-0 de local, ahora tenemos que defenderla de visita.
¿Cuáles fueron las indicaciones del profe Joseph Alcácer y por supuesto del asistente técnico Adrián Gavarini?
y que disfrutemos, primero que nada, que disfrutemos el partido, porque sabemos que es una final. Las finales están para disputarlas, sobre todo porque ya sabemos cómo juega Fluminense, hemos visto videos de ellos, ya lo hemos analizado. En estos días que hemos entrenado acá en Quito, pues nos hemos enfocado bastante en saber cómo atacan ellos y cómo poder hacerles daño. Entonces seguramente lo que vamos a decir, también nos enfocaremos en analizar todos los videos que ellos tengan que mostrarnos.
¿Algún consejo de Adrián Gavarini para esta final?
Que estemos pendientes de absolutamente todo. Sabemos que Fluminense es un equipo que tiene un buen dominio de balón. Acá en Quito, por más que por momentos se encerraron en su área, tenían esa habilidad de salir jugando muy bien con la pelota. Así que bueno, eso es lo que nos vamos a esperar bastante de este partido.
Un saludo para Área Deportiva.
Saludo para Área Deportiva, aparte de Gonzalo Valle.
El delantero venezolano Jan Hurtado, jugador que es importante dentro de la estructura de Liga de Quito, lamentablemente no va a continuar en el segundo semestre, ya que los directivos no van a hacer uso de la opción. Boca Juniors le resubió el valor que habían acordado y es una pena. Bueno, lo cierto es que no deja de ser importante para el jugador en caso de ganar un título como la Recopa Suramericana. Ya han hurtado el venezolano.
Nos encontramos aquí con Jan Hurtado, que está listo ya para disputar ese partido con Fluminense.
Listo, motivado y ya enfocado en lo que viene ahora en la final.
¿Cómo han venido todos estos días de los entrenamientos?
Bien, el equipo anda bien, anda pendiente en todo lo que dice el profesor y ya estamos entusiasmados con que venga ya la final.
¿Cuántos goles en la final?
No sé, pero esperemos que venga alguno, en el nombre de Dios.
¿Tú solamente en el estado físico te encuentras al 100%?
Sí, al 100% ya.
Oscar Zambrano no estuvo en el Sudamericano, en el Sub-23, en el Preolímpico. Liga quería 7 millones, le ofrecieron 5. Bueno, esto hace de que el jugador estos partidos siga creciendo, siga madurando, siga ganando experiencia. El volante Oscar Zambrano, titular junto a Piovi, aquí está, lo escuchamos. ¡Liga Campeón!
¡Liga Campeón! Para el equipo, para el bien de todos.
Sí, usted ya les testió, ¿no?, en la mitad de la cancha. ¿Cómo imagina lo que va a significar allá la gravitación de ellos en el juego de medio campo? ¿Cuánto cree que deben contener allá Fluminense en lo que será la revancha ya?
Y como lo dije, será un partido muy, muy complicado, no en todas las líneas. Es un partido en que la hinchada obviamente lo va a empujar y ir adelante, pero como lo dije, será un partido que lo haremos muy inteligente para poder hacerles daño a ellos también, que es a lo que vamos a ir.
Oscar, ¿qué decir del rival Fluminense?
Llegó de Paraguay la semana anterior, se bajó del avión y vea, adentro Anacobero marcó el gol. Alex Arce, el paraguayo, y con eso lo tiene a Liga hasta el momento ganador. Alex Arce, el paraguayo, jugador que ahora pertenece a los registros de Liga compró sus derechos deportivos, habló en torno a este partido. Fluminense Liga.
Trabajando de la mejor manera, tenemos un par de días más, así que creo que vamos a trabajar de la mejor manera para poder llegar bien al partido y hacer un buen trabajo.
¿Es posible que vaya de arranque allá desde el llano y ha tenido un poco de adaptación a lo que es la idea de Alcácer? ¿Lo ve real, lo ve oportuno?
No sabría decirte eso, la verdad que faltan algunos días todavía, así que creo que estamos preparados y al 100%, así que creo que vamos a hacer un gran partido y conseguir un resultado positivo para poder traer la Copa.
¿Qué es lo que más tienen que cuidar de allá de Fluminense y en su cancha?
No, de hecho va a ser un partido muy intenso, muy difícil, así que creo que estamos preparados y lo vamos a trabajar de la mejor manera.
Richard Mina, uno de los defensas que tendría la posibilidad, o tendrá la posibilidad, si es que no ocurre ninguna lesión, de poder jugar ante Fluminense. Richard Mina tiene ubicación, buen juego aéreo y en algún momento se complementó incluso con Ricardo Ade o el mismo Rodríguez. Es un hombre que se puede ubicar en cualquiera de los dos puestos de la zona central de la defensa. Richard Mina, defensa ecuatoriano, dijo lo siguiente. ¡Liga Campeón!
¡Liga Campeón! Aquí nos encontramos con Richard Mina. ¿Qué tal, Richard? ¿Listo para la Recopa Sudamericana?
Sí, súper listo. Estamos contentos, vamos concentrados y vamos a tratar de traer la copa.
¿Cuáles fueron tus sensaciones después del partido que tuviste ya acá en la ida frente en el estadio Rodrigo Paz Delgado? Muy buen partido, Richard.
No, muchas gracias. La verdad, muy linda sensación. Sentí que podíamos concretar más goles, tener un poco más de ventaja, pero nada, un resultado muy importante. Faltan 90 minutos, no estamos confiados en absolutamente nada y vamos a ir a buscar el partido.
¿Cómo fue complementarte nuevamente con Ricardo después de un buen tiempo que vuelven a ser pareja de centrales?
No, claro, la verdad, un poco difícil al principio, pero como ya hemos jugado ya en el pasado, creo que me entiendo muy bien. Creo que no ha habido problema en eso. Y
¿indicaciones de parte del profe Joseph Alcázar y por su parte de Gaba?
No, que ahora el partido va a ser muy duro, van a ir a buscarnos mucho más, el equipo acá de local, que está preparado, me dice con cuchillo entre los dientes y espero lo que se viene.
Vamos a ir con el último jugador de esta tanda, hablamos de Miguel Parrales, el portovejense que tuvo su paso por Independiente del Valle, Nacional y últimamente en el equipo de Guayaquil City. Pasa algo especial con este jugador, quedó goleador el año anterior, le decían penales, no Parrales, la gran mayoría de goles fueron de penales, pero hay que tener la fuerza mental como para pararse y anotar, eso punto uno. Punto dos, tuvo en algún momento un microciclo, pero no fue llamado ni siquiera para partidos amistosos, peor de eliminatoria. No sé si para el técnico, tanto el argentino Alfaro como ahora el español Alcácer, sea o tenga fuerza aquello de ser goleador en el campeonato local, en la Liga Pro, porque no fue llamado. Recuerden que ahí estaba Ener Valencia, estuvo Michael Estrada, Yorkaer Reasco, estuvo el jugador Corozo. No lo tomaban en cuenta a Miguel Parrales. Bueno, el hombre queda como goleador, estaba condenado a jugar en la B, porque ustedes saben, hablando de la estadística, es la primera vez que el goleador de un equipo en el fútbol ecuatoriano con su club desciende, pierde categoría. Generalmente, y nos recordamos Graciani, Juárez, más atrás, Lupo Quiñones, Miori, más atrás, los goleadores que ha tenido Licia Ardi, que ha tenido el fútbol nacional, o quedaban campeón con sus clubes o quedaban en lugares muy altos, ¿no? Sobre todo por la cantidad de goles que habían anotado. En este caso, Parrales pierde categoría con su club, el Guayaquil City. Y parecería, estaba condenado al goleador del campeonato 2023 jugar en la B. No, apareció la propuesta de Liga de Quito, el hombre llega, se lesiona lamentablemente en un amistoso, pero ya está listo. Él se encuentra también en Brasil a la espera de poder. No va a ser titular, pero sí una de las alternativas que tenga el equipo. Recuerden que ahí está Arce, está Hurtado y este jugador, Miguel Parrales. A lo mejor Miguel Parrales no tiene buena prensa, pero ojalá, si le da la oportunidad del técnico, en este caso Gavarini, el invicto Gava, aparezca en el terreno de juego. Aquí está Miguel Parrales.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Y seguro va a ser muy, muy intenso, nos hemos preparado para aguantar y también para poder las opciones de goles que tengamos ser eficaces y que no es la tranquilidad en el caso, ¿no?
Miguel, sueñas y anhelas traerte la sexta.
Y ese es el anhelo y sueño, no solo mío, sino de todo el grupo. Vamos con mucha ilusión y tenemos el deseo de hacer un gran partido y traer la copa, ¿no?
¿Cómo han venido trabajando y precisamente para plantearse en esta vuelta en busca de un resultado positivo para quedarse con esa recopa?
Sí, sabemos que va a ser un partido complicado, ¿no? Un partido intenso. Lo hemos preparado muy bien y, bueno, estamos preparados mentalmente y físicamente para encarar este compromiso que va a ser, la verdad, muy crucial para el inicio del torneo y creo que Liga está preparado para esta clase de cotejo, ¿no?
Y para cerrar vamos a escuchar al doctor Isaac Álvarez. Isaac Álvarez es desde inicios de año ya el mentalizador, el hombre que tiene al frente la responsabilidad deportiva con el equipo de Liga. Realmente lo de Álvarez ha sido importante porque al margen de no haber podido renovar con el técnico, no, yo lo quiero a Paz. Bueno, váyase en paz. No pudo renovar con el peruano, ustedes recuerdan, Paolo el goleador Guerrero. Paolo Guerrero, el goleador de Liga de Quito. No, yo lo quiero a Paz. Váyase en paz. No pudo renovar con el caramelito Martínez. Yo quiero a Paz. Váyase en paz. Qué pena. Bueno, el hombre no se puso a llorar, ha contratado nuevos jugadores. Otro de los que se fue Ibarra, ¿recuerdan? Él también se fue, Renato Ibarra, extremo derecho de Liga. Y lo que ha intentado hacer Álvarez con la experiencia que ya está teniendo al frente de un equipo grande como Liga, que está acostumbrado a jugar torneos internacionales, Libertadores y esta final de Recopa Suramericana, es hacer un equipo más allá de competitivo, un equipo ganador. Álvarez, hablando de este nuevo reto internacional.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
hecho en diciembre y en algún momento lo socializamos con los jugadores y con todo el cuerpo técnico, con quienes somos parte de la liga, hacer 8 viajes. Y ahí fue la inquietud, decía, no, si las sudamericanas son solo 7. Entonces, uh-huh, sumamos la Recopa, ahora es el momento de iniciar este octavo viaje. Y no quiero ser agorero, pero sí positivo como me conocen. Siento que este gol va a ser un gol muy, muy importante. Que allá vamos a terminar empates, es mi apreciación. No es un deseo, es lo que he visto en el equipo a lo largo de todo este año. Tenemos un gran plantel, lo hemos demostrado. Hemos estado sin competencia, como ustedes conocen, pero no, así no se notó eso en el partido de ida acá con Fluminense. Y sobre todo es ver un equipo compacto, con un arquero como el mejor del país, sin duda. La defensa, que todos aquellos de la defensa fueron nominados para jugadores pro. El ver que acá no pudieron grandes jugadores, porque Fluminense es un gran equipo, una gran institución, muy fraterna, amiga de Liga Deportiva Universitaria, con quien nos hemos visto en muchos compromisos. Siento que la presión ahora es para ellos, porque están con un gol abajo, porque son locales, porque juegan con la hinchada, pero la confianza nuestra al 100% es en nuestro plantel, en nuestros jugadores, en todo lo que ha hecho el cuerpo técnico, un cuerpo técnico que recién debutó oficialmente el jueves pasado y considero que fue de la mejor manera. Lo importante ha sido que en la cancha mostraron los jugadores y el cuerpo técnico lo que estábamos nerviosos todos, es verdad, poco preocupados de cómo iba a ser el debut. Imagínense, es histórico que en una temporada el primer partido sea nada más y nada menos que una final de Recopa y con un gran rival, pero Liga, que es un equipo de altura en toda la extensión de la palabra. Nuestro estadio está en una ciudad de altura y eso se pudo dar con el gol de el recién llegado, a quien siempre estuvo en nuestro radar desde enero. Se nos fue, volvía, se nos iba, volvía, hasta que una vez vino y no le vamos a dejar ir.
Muy bien, ahí está toda la tropa de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Reitero, Liga de Quito es Liga de Ecuador nuevamente. Vamos a recordar a ustedes que estamos en la transmisión, vamos a estar en la transmisión, vamos a llevarles detalles y pormenores de este encuentro Fluminense ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Todo el personal de Ondas Cañaris está listo, preparado y dispuesto para las emociones. Usted la viva con nosotros.
¡Olé, olé, olé, olá! ¡Que viva, viva, viva la Central!
Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.